Nueva York es conocida como la ciudad de los rascacielos. Todos tenemos en la cabeza sus imponentes edificios. Cuando llegas allí, no puedes dejar de mirar hacia arriba. Un ruido constante de coches yendo y viniendo inunda la ciudad. Pero hay un lugar, situado en Wall Street, en el que reina un silencio sobrecogedor. La Zona Cero. Dos imponentes espacios cuadrados en el suelo representan el vacío que dejaron las Torres Gemelas. En estos dos espacios, el agua cae en una cascada infinita que se pierde a la vista. Mientras, los nombres de todas las víctimas están grabados en mármol negro, rodeando ambos perímetros.
Nosotros vamos a conectar en los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos, dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego, la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas, están en fuego. Es tremenda la situación que se está viviendo en Nueva York. Grandes llamaradas de fuego están saliendo de las Torres Gemelas, los edificios emblemáticos de Nueva York. Y hace apenas unos minutos estrellaba el segundo avión, claramente un avión de pasajeros, que lo han podido tomar las cámaras de televisión, cómo ese avión se estrellaba contra una de las Torres Gemelas. Era un avión de pasajeros. Hay dudas todavía en torno al primer avión. Algunas fuentes dicen también que se trataba de otro avión de pasajeros. Y lo cierto es que ahora mismo las dos Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center, dos edificios emblemáticos de la ciudad de los rascacielos, están totalmente en llamas.
En este momento, Juan Fierro, en Nueva York, las torres pueden estar habitadas. ¿Hay personas trabajando?
Desde luego que sí. En Nueva York son las 9 de la mañana ahora mismo, las 9 y 10 minutos, y desde luego esas torres deberían estar ya a pleno funcionamiento en estos momentos. Desde luego no hay ningún tipo de información hasta el momento sobre las víctimas o los heridos que se han podido producir en esta catástrofe, en esta tremenda catástrofe, pero desde luego las imágenes que están transmitiendo en directo todas las cadenas de televisión en los Estados Unidos son absolutamente brutales.
Maika Jiménez, periodista de COPE, estaba en ese momento en antena y fue la encargada de narrar esta situación. Maika, ¿cómo te avisan de que hay un atentado de tales dimensiones y cómo se reacciona ante algo así?
La verdad es que no me avisa nadie, es que lo veo en vivo y en directo. Según estaba Lourdes Mate dando el boletín de las 3 de la tarde, yo había entrado y yo estaba viendo la televisión. Lourdes estaba dando en ese momento que era una avioneta la que se había estrellado contra una de las Torres Gemelas, porque es lo que salió por teletipo. Pero yo estaba viendo en ese momento cómo el avión, no una avioneta, sino un avión, se estaba estrellando contra la segunda de las Torres Gemelas. Y eso, claro, fue, evidentemente, no era un accidente, evidentemente era todo lo que a continuación empezó a pasar. Y bueno, me metí en el estudio y lo que a partir de ese momento fue interrumpir toda la programación que había en ese momento. La mayoría de la redacción estaba comiendo porque eran las 3 de la tarde, hora española. Y bueno, pues empezaron a llegar y sobre todo cuando llegó el productor Villacañas y en ese momento empezamos a movernos. Y bueno, en las próximas dos horas siguientes fueron un auténtico frenéticas por completo, pero conseguimos poner cierto orden en el caos.
¿Fue complicado mantener un directo con la poca información que había en ese momento? Organizar una redacción tuvo que ser complicadísimo.
Sí, pero ahí es cuando ves que realmente la radio es equipo. Cuando surge una cosa así, a quien le toca, en ese momento me tocó a mí estar dentro, pero a quien le toca, todos los demás se vuelcan absolutamente en la antena. ¿Y qué hay que hacer? Desde llevarte un vaso de agua a lo que haga falta con tal de que eso siga adelante, llamar a quien haya que llamar, escribir lo que haya que escribir, y todo el mundo se vuelca. Y en ese momento lo importante era poner eso, un poquito de orden. ¿Qué ocurre? Que las primeras media hora, sobre todo, era, que eso ocurre siempre en este tipo de sucesos, era un constante llegar de teletipos en los que nos decían, aquí hay otra bomba aquí, otra bomba allá. Era, no sabías diferenciar lo que era verdad de lo que era mentira. Uh-huh. Y estábamos Juan Fierro y yo, Juan era el, en ese momento, y sigue siendo el corresponsal de la COPE en Washington, sosteniendo antena hasta que empezó a llegar la gente y a poner un poquito de orden en todo eso, mientras lo único que teníamos era una imagen fija de las Torres Gemelas ardiendo. Y la peor de las imágenes para mí, la que más recuerdo y como una pesadilla, es la gente tirándose agarrada de la mano desde los edificios.
Es que Yo lo pienso y en el plano personal tuvo que ser muy duro. ¿Cómo es dar una noticia tan terrible? Se te tienen que poner los pelos de punta.
Por supuesto que sí, además eres un ser humano y por supuesto que se te ponen, pero hay algo que es que cuando tú estás cumpliendo una función como esa, que es contarle a la audiencia lo que está ocurriendo, realmente hay un personaje que es el que estás representando, ¿no? Que es el personaje de periodista. Y en ese momento lo humano queda un pasito, medio pasito detrás, y sostienes el tipo, el tiempo que haga falta, y luego ya cuando ya pasa todo eso, entonces surgen todos los sentimientos humanos, pero en ese momento por encima de todo está contar lo que está ocurriendo.
Yo te quería preguntar, ¿cómo te sentiste cuando ya dejaste la antena y ya no tenías que volver a entrar?
Uf, pues la verdad es que ahí es cuando surgen todos los nervios, ¿no? Te das cuenta de todo lo que ha ocurrido, pero es que fueron muchas horas. Realmente hasta que... Fueron por lo menos otras 12 horas más que Federico Jiménez Los Santos estuvo manteniendo también la antena. Fue el primero que dio el nombre del terrorista, que es el que había sido el culpable de todos estos atentados. Y durante todo ese tiempo pues tú sigues con frenética, buscando información, aportando todo lo que tengas que aportar al resto de tus compañeros. Sales de la antena, pero sigues dentro del frenesí. Entonces, bueno, pues no te da mucho tiempo a pensar. Ya en tu casa es cuando empiezas a pensar.
¿Cuántas horas estuviste ese día en la radio?
Pues no me acuerdo. Muchas, no sé, no me acuerdo. Pues,
interminable,
pues, por
¿no?
lo menos 12 horas, sí, fácilmente. Sí. Además, es que no lo cuentas, es que no... está pasando todo eso y tú lo que quieres es estar ahí y continuar.
Y ya, por último, ¿cómo fue el día siguiente, el volver y volver a dar noticias ya con cifras y datos más exactos?
Claro, el drama de ese atentado, lo más impactante era que Estados Unidos, por primera vez, había sido un objetivo de terrorismo, ¿no? Y eso significaba un cambio absoluto en que todos éramos un poquito más vulnerables, no solamente Estados Unidos, que de repente se da cuenta de que también era vulnerable y también era un objetivo posible, sino que todos los demás, toda Europa, éramos más vulnerables todavía. Y empiezas a recapacitar y a pensar en todo eso y a buscar fuentes y a buscar personas que sepan de ese asunto un poco más que tú. Y desde ahí, de hecho, si te das cuenta, ha cambiado nuestra historia, porque tú cuando viajas en un avión y cuando viajan cualquiera de nuestros oyentes en avión, todas las medidas de seguridad que hay actualmente vienen de ahí.
Pues Maika, muchísimas gracias por compartir y ser parte de la historia de COPE.
Gracias a ti por preguntarme.